¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimados oyentes. Son las 8 y 2 de la mañana y este es el programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy vamos a hablar de las elecciones municipales del 7 de febrero del 2016. Estamos a un poco más de 4 meses. Nos acompañan en esta ocasión Diego Brenes, quien es abogado y politólogo y es el secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos ayudará a hacer la entrevista con Héctor Fernández, quien es el director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a hablar sobre cuestiones preparatorias y generalidades de las elecciones de febrero del 2016. Les recordamos que estamos abiertos a sus preguntas y consultas y comentarios en las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones, en Facebook y en Twitter. El usuario de Twitter, por si quieren enviarnos por allí sus consultas, es @TSSR y también nos puede llamar al teléfono acá en cabina de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, 2234-3233. También les recordamos que después de que finalice el programa, en unos minutos o en unas horas, estará disponible en el podcast de la página www.tse.go.cr, la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy bien, comenzamos. Bienvenidos Diego, bienvenidos Héctor. Hoy vamos a hablar del tema que ya expliqué, las elecciones municipales del próximo año. Estamos a un poco más de 4 meses, Héctor. ¿Cómo nos estamos preparando para este proceso?
Bueno, primero que todo, muy buenos días, Randall. Buenos días, Diego. Es un gusto poder estar participando otra vez en este programa. Y sí, ya como decís vos, a las puertas de la convocatoria de elecciones, ya estamos el próximo miércoles con simple y sencillamente para dar el banderazo de salida. Hemos tenido muchos meses de planificación, ¿verdad? Sabemos que esta es una elección muy compleja para nosotros, que va a implicar muchos retos en cuanto a nuestra capacidad de organización, sobre todo porque siendo los mismos plazos que tenemos para una elección normal, como por ejemplo la del 2014, donde solo estaban en disputa 60 cargos y 8 tipos distintos de papeleta, ahora vamos a tener una elección donde hay 6.069 cargos en disputa y vamos a tener papeletas en todos los cantones y en todos los distritos del país. Entonces, desde ya, nuestros compañeros están trabajando fuerte, aprovechando todas las asambleas que han venido celebrando los partidos políticos, designando candidatos a nivel cantonal, para de una vez estar revisando requisitos de esas personas, estarle haciendo llegar a los partidos políticos aquellas personas que no cumplen con algún requisito para que con tiempo los vayan haciendo los cambios respectivos. Todo esto es, como decir, adelantando trabajo para una de las tareas que es, para mí, una de las, si no la más compleja por la incertidumbre, que es la inscripción de candidaturas que precisamente arranca el próximo miércoles 7 de octubre y se extiende hasta el 23. La elección municipal del 2010 recibimos alrededor de 18.000, 19.000 candidaturas y se inscribieron al final cerca de 14.000. Pero en esta oportunidad estábamos hablando de 46 partidos inscritos en esa oportunidad, creo que alrededor de 38, 40 partidos propusieron candidatos al final. En esta oportunidad tenemos 86 partidos inscritos. Hay un poco más de 70 que ya han venido renovando estructuras, es decir, que estarían en posibilidad de proponer candidatos. Si lo sumamos a eso la cantidad de puestos a elegir, pues podríamos sobrepasar fácilmente los 25.000 candidaturas, ¿verdad? Nosotros estamos esperando no más de 30.000, pues, de lo contrario, pues tendremos que obviamente que hacer ajustes en cantidad de personal y en plazos, ¿verdad? Pero ya en este momento creo que llevamos más de las que inscribimos la vez pasada, ya llevamos más de 14.000 candidatos ya estudiados en este momento, ¿verdad? Todavía faltan varios partidos de terminar sus asambleas. Creo que para este fin de semana tenemos más de 50 asambleas programadas en todo el país.
Buenos días, don Héctor, buenos días, Randall, y buenos días a los estimables radioescuchas. Es muy importante, don Héctor, lo que se está planteando, porque, como usted bien decía, vamos a unas elecciones municipales con un código electoral que es el mismo que se aplica para unas elecciones nacionales. Entonces, los mismos plazos que aplicaban para lo que fue la inscripción de 60 cargos de elección popular en el 2014, aquí lo trasladamos a 6.069, y evidentemente son muchos los candidatos que se van a inscribir. Pero también es muy importante en algo que usted está mencionando, y es el recordar que todos estos plazos que están en el Código Electoral están en una ley de la República. Son decisiones del legislador, de las señoras y señores diputados que establecieron esta dinámica, estos plazos, donde el tribunal lo que hace es cumplir con la ley, cumplir con esos requisitos, por ejemplo, que se exigen para los candidatos. Porque ayer en el foro que teníamos junto con el Colegio de Abogados, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, aparecía mucho el tema de algunas suertes de inquietudes respecto de los requisitos hacia el tribunal, cuando estos requisitos, quien los establece es la ley, son las señoras, señores diputados.
Así es, Diego. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad, para estos procesos electorales siempre contratamos personal de apoyo, lo que llamamos nosotros personal de servicios especiales. Me tocó la oportunidad de dar una bienvenida y una pequeña inducción a un grupo que estaba entrando precisamente el primero de octubre, o entró el primero de octubre, y yo les decía que, a diferencia de lo que puede suceder en muchas otras áreas de instituciones públicas o incluso empresas privadas, donde podemos programar para una fecha determinada la conclusión de algún proyecto, llámese por ejemplo la inauguración de una obra pública o lo que fuere, y si hay algún atraso durante su tramitación, pues simple y sencillamente lo postergamos, como estamos acostumbrados con las carreteras, ¿verdad?, muchas obras públicas. Nosotros no tenemos ese chance. Por constitucional y legalmente, las elecciones sí o sí se tienen que celebrar el primer domingo de febrero del año entrante. Y nos toca ajustar lo que haya que ajustar para salir a tiempo. Pero además de ese domingo de febrero, también hay, como bien lo decís, plazos legales. Nosotros sabemos que una semana antes de las elecciones tenemos que tener ya repartido todo el material electoral. Nos vamos un poquito más atrás, 15 días antes tenemos que estar entregando esos sacos de material a las juntas cantonales para que ellos lo repartan a las receptoras de votos. Eso quiere decir que dos semanas antes tenemos que estar empacando material. Eso nos da más o menos a principios de enero. Por eso nuestra planificación, a más tardar el 31 de diciembre, tenemos que tener impresas las papeletas. Estos son plazos igual que los tenemos para la elección presidencial. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que las candidaturas tenemos a más tardar que estar terminando el proceso de inscripción el 15 de noviembre. Para las elecciones del 2014 recibimos un poquito más de 1,000 candidaturas, ¿verdad? También en las mismas fechas desde 4 meses antes de la elección, que empezamos con los plazos de inscripción, hasta más o menos 15 días después. Bueno, en ese mismo plazo ahora se nos aumenta bastante la cantidad de candidatos. Por eso hemos venido trabajando, como te digo, muy de la mano con nuestra dirección de informática, ¿verdad?, en dirección de estrategia tecnológica, y hemos ya desarrollado una serie de herramientas de software que nos permiten, por ejemplo, eso, como de todas formas por ley tenemos que ir a fiscalizar las asambleas, la ley establece que las agrupaciones políticas son las asambleas cantonales las que tienen que hacer las designaciones de candidatos a la asamblea superior. Lo que le toca es ratificar o no lo que decida la asamblea cantonal. Hay una serie de reglas, ya el tribunal las ha venido aclarando, pero la mayoría de los candidatos se designan en la sede cantonal de los partidos. Aprovechando la presencia de nuestros funcionarios, desde ahí ya vamos, toda esa información ya la estamos filtrando por nuestros sistemas y ya podemos tener bastante trabajo adelantado. Aparte de que esperamos que esta vez sí sea todavía más fácil con los formularios electrónicos que tenemos. Ahora los partidos políticos van a poder presentar sus nóminas de candidatos a través de un formulario que está en nuestra página web, en un sitio especial que hemos diseñado para partidos políticos, donde de una vez va a filtrar toda la información, desde que el nombre y número de cédula estén correctos hasta que cumpla con los requisitos de paridad de inscripción electoral. Todo eso es un gran avance. Pero, y esperamos con eso reducir en mucho. ¿Por qué? Porque aquí hay un trámite, y esto también es bueno que la gente lo conozca, y sobre todo también los mismos partidos políticos. Si hay algún caso en que alguna persona no cumple un requisito y nosotros lo rechazamos, vos mencionabas la actividad que tuvimos ayer. Bueno, y eso es algo que estamos viendo en todo el país. Hay muchos partidos, recordemos que también para los partidos es complicado conseguir tantos candidatos. Muchos partidos están recurriendo a jóvenes. Pero resulta que hay un requisito de 2 años de inscripción electoral, que supuestamente no se puede empezar a descontar esos dos años, acumularlos, hasta que no pida la primera cédula. Un joven que haya pedido su primera cédula al cumplir 18 años y que en este momento tiene menos de 20 años no cumple ese requisito. Puede hacer que algunos partidos insistan, puede hacer que algunos partidos quieran apelar eso ante el tribunal. Eso no son tiempos también. Todas esas candidaturas que no podamos completar, imagínense, ese es un caso alcalde, donde el candidato va en la papeleta, pues ese diseño, esa papeleta, no lo podemos terminar hasta tanto no se pudiera resolver esa apelación. Todo eso lo tenemos que coordinar incluso con los magistrados, porque son tiempos, y de una vez con el programa de impresión de papeletas, si algún diseño de algún cantón está atrasado porque hay una apelación pendiente, pues tratar de continuar con los demás, si no, todos estos son planificación que tenemos ya incluso estas variables, estas contingencias, estos riesgos los tenemos calculados, dentro de lo, obviamente, de lo esperable, para tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Y si tuviéramos atrasos en cualquiera de estos procesos, pues habrá que trabajar dobles jornadas incluso para tratar de recuperar tiempos perdidos.
Uh-huh. Héctor, ¿usted podría, por favor, ampliarnos sobre estas facilidades electrónicas en la página web del tribunal que se están poniendo a disposición de los partidos de cara a las elecciones?
Sí, claro. Esto es lo que hemos venido trabajando en esto desde hace bastantes años. Promovimos una contratación sobre el particular. Teníamos 8 objetivos dentro de esa contratación. Lamentablemente la empresa que ganó pues no pudo entregarnos los 8, solo la mitad, 4. Es difícil, primero la empresa tiene que pasar por entender cuál es nuestro sistema, o sea, no son productos que simplemente compremos en el mercado ya hechos y los adaptamos, se tuvieron que construir desde cero. Bueno, pero gracias a esta contratación, pues no solo tenemos una plataforma electrónica muy accesible, muy interactiva con los partidos políticos, ya les hemos hecho capacitaciones, hemos citado a los diferentes partidos, ya hemos estado entregando claves de acceso, password para los responsables de los partidos, donde a través de esta plataforma electrónica que está en nuestra página web, el dirigente que tiene esa clave, ese password, entra ahí, no solo va a poder presentar en forma electrónica sus nóminas de fiscales, ya lo estamos recibiendo lo que son las solicitudes para hacer eventos en sitios públicos, llámese caravanas, llámese piquetes, llámese plazas públicas, esto está abierto desde el 7 de septiembre, porque así lo establece la ley. Ya hemos venido dictando resoluciones a través de solicitudes formuladas a través de esta vía. Y también con las miembros de mesa y con los candidatos y candidatas que se van a hacer, ¿verdad? Todos estos formularios no solo tienen la virtud, como les digo, de evitar que el partido político tenga que venir hasta nuestras oficinas en algunos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el de plazas públicas y en todos está la opción de que el que tenga firma digital los puede firmar digitalmente. Pero de lo contrario, sino que además estas aplicaciones les permiten que los partidos estén seguros de que los candidatos que ahí pasan todos los filtros, van con todos los requisitos, igual es el caso de los fiscales, igual es el caso de miembros de mesa o de actividades en sitios públicos. Lo importante también de esto es que hemos podido habilitar a todas las regionales, por ejemplo, en el caso de los fiscales, antes centralizábamos en las oficinas centrales todo lo que era la validación de los carnets. Recordemos que acá son los partidos los que tienen que emitir los carnets, y ellos los imprimen y nos lo traen. Bueno, esta aplicación les permite ya a los partidos, desde la misma aplicación, imprimir sus carnets. Es básicamente que le comanda a la impresora el tiraje de todos los carnets y ya no tienen que traerlos hasta sede central. Lo pueden llevar a cualquiera de nuestras 33 oficinas regionales y ahí, una vez que el sistema da, con el formulario, da el aval, simplemente llevan los carnets y en cualquier regional se le pueden habilitar. Ya hemos coordinado lo pertinente con todas nuestras regionales. ¿Por qué? Porque aquí es una elección donde hay más de 56 partidos cantonales inscritos que eventualmente pueden presentarnos candidatos. Muchos de estos partidos cantonales están fuera de la meseta central. Por supuesto que tenemos que facilitar en todo lo que podamos las gestiones que ellos puedan tener. Y desde ese punto de vista, pues la idea es de que vayan a la misma regional, que a la que le quede más cercana. Imagínese un partido que esté compitiendo en la zona sur, Golfito, Corredores, Ciudad Neyli, pues ahí va a tener regionales desde Pérez Celedón, Buenos Aires, mismo Corredores, Golfito, etcétera. En cualquiera de estas le pueden hacer el trámite. Esa es la idea, facilitar al máximo no solo a los partidos políticos, sino también a nosotros como organización, como administración electoral, el poder realizar más expedito todo este tipo de trámites.
Claro, y sin duda esas herramientas son un aporte a la vida y a la consolidación democrática del proceso.
En un proceso que está en los partidos políticos, evidentemente, esa obligación, ese deber, ese presentar sus mejores nombres de candidatos, candidatas, pasa por un orden interno partidario, pasa por un momento en el que estamos, donde los partidos políticos están definiendo finalmente en asambleas muchos de estos nombres que van a estar presentando, y donde la tarea del organismo electoral se convierte en histórica, en titánica, por esa cantidad de candidatos que estaremos inscribiendo ya formalmente del 7 de octubre al 23 de octubre. ¿Se tiene previsto, don Héctor, alrededor de qué fechas? En el mes de noviembre ya los ciudadanos tendremos conocimiento de cuáles son entonces las caras que presentan los partidos políticos.
Como te decía, la idea nuestra es empezar todo el proceso de impresión de papeletas el 15 de noviembre. Precisamente, ya para antes de esa fecha, estamos programados para el próximo 4 de noviembre hacer lo que nosotros llamamos la rifa de posiciones en las papeletas. Ya el 23 de octubre se cierra la posibilidad de que los partidos presenten candidatos. Independientemente de que todavía no hayamos inscrito todos los presentados hasta el 23 de octubre, como vos sabes, en este país es muy común que muchos dejen todo para último. Entonces, tradicionalmente, los últimos días de cierre del proceso es cuando más candidaturas recibimos. Pero ya podemos procesar exactamente cuáles partidos presentaron candidatos en todas las circunscripciones del país, tanto distritos como cantones. A partir de ahí, entonces, para uno de los primeros pasos que es necesario para el diseño de las papeletas es rifar las posiciones. Entonces, tenemos papeletas que van con líneas horizontales, pueden ser una, dos o tres incluso líneas horizontales, donde el primer puesto va a ser quien ocupe la casilla superior izquierda. Y de ahí van 1, 2, 3, etcétera, hasta el último sería quien ocupe la casilla inferior derecha, ¿verdad? Y si es una sola línea horizontal en alguna circunscripción, pues el primero va a ir a la izquierda y el último va a ir a la derecha. Esa rifa la hacemos el 4 de noviembre, y ahí ya, una vez definida la posición de cada partido en las diferentes papeletas, pues entonces ya lo que nos faltará para incluir en el diseño son los nombres. Pero no todos los candidatos van con los nombres de la papeleta. Básicamente son los alcaldes, los intendentes, entre otros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los regidores y qué pasa con los concejales? Bueno, para efectos de tener cualquier previsto, cualquier contingencia, decidimos que no van a ir ellos de las papeletas. En esas papeletas de regidores, en esas papeletas de concejales, simplemente va a ir el partido, con su logo, con su bandera. Los nombres de los candidatos van a estar, al igual como estuvieron los de los diputados en la elección del 2014, pegados en cartelones que van a estar en todas las juntas receptoras de votos para que la gente pueda informarse a través de esos cartelones. Por supuesto, vamos a estar divulgando información a través de nuestra página web y a través de cualquier otro medio que tengamos a la mano en cada uno de los cantones para, con suficiente tiempo, un medio que utilizamos mucho para divulgar, por ejemplo, son las papeletas de muestra. Ahí se pueden dar cuenta de quiénes están para alcaldes, y tratar de estar divulgando también la información en todos los cantones del país de los que están optando por puesto de regiduría o de los concejales de distrito. ¿Por qué no estamos incluyendo los nombres? Bueno, porque a veces la inscripción de un solo nombre, como te dije, una sola persona que apele, por ejemplo, en el caso que les manifesté de los jóvenes, nos podría atrasar todo el diseño de una papeleta hasta que no se resolviese esa apelación. Ese riesgo, estamos hablando, por eso estamos contratando dos imprentas. Estamos hablando de que son una papeleta distinta para regidores en 81 cantones del país, otra papeleta distinta para alcalde en 81 cantones del país, otra papeleta distinta de concejales en 480 distritos administrativos, más en 8 distritos administrativos, papeletas en cada uno de ellos distintas para los cargos de las intendencias. Entonces el proceso de diseño y de montaje de planchas de esas papeletas pues lleva su tiempo. Por eso estamos contratando dos imprentas y por eso, al igual que sucedió con los diputados, no van los nombres en las papeletas.
Listo, vamos a dejar un poco en el tintero el nombre de las dos imprentas. Y interesante conocer todo este proceso que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones para preparar las elecciones municipales del 2016. Sobre este tema la gente nos ha hecho consultas en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones que hemos recogido y que vamos a buscar que don Héctor nos las conteste. Aquí vamos con la primera.
Buenos días, mi nombre es Marta Isabel Sánchez Solano. ¿Cuántas papeletas voy a recibir el próximo 7 de febrero?
Bien. Eso es importante. En la mayoría de los distritos del país, es decir, salvo los 7 donde hay Consejo Municipal de Distrito, las personas van a recibir 3 papeletas, ¿verdad? Una papeleta para la elección de regidores, otra papeleta para la elección de alcaldes y vicealcaldes y una tercera papeleta para la elección de síndicos y concejales de distrito. Salvo en estos 8 distritos como Cóbano, Lepanto, Paquera, que son del Cantón Central de Punta Arenas, Jiménez, en el Cantón de Jiménez, Colorado de Avangares, etcétera, Tucurrique, en estos casos van a recibir una cuarta papeleta. ¿Qué está en esa papeleta? La intendencia y la viceintendencia de ese Consejo Municipal de Distrito. Es decir, ahí van a recibir la de regidores, van a recibir la de alcaldes, van a recibir la del Consejo Municipal de Distrito y la de intendente. Esto solo en esos 8 distritos donde hay Consejo Municipal y en el resto 3 papeletas.
Muy bien. Héctor, muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. Ya regresamos.
Elecciones en cifras. Los números de interés para las próximas elecciones.
Cerca de 365 mil jóvenes ya solicitaron su cédula de identidad y podrán votar por primera vez cuando se realicen las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016.
De estos 365 mil jóvenes, más de 186 mil son hombres y 179 mil mujeres, de acuerdo con los datos a agosto pasado del Tribunal Supremo de Elecciones.
San José, Alajuela y Limón son las provincias con mayor cantidad de nuevos electores, seguidos por Cartago y Punta Arenas. Por su parte, Heredia y Guanacaste tienen las cifras más bajas.
En estas elecciones también podrán votar por primera vez 906 jóvenes naturalizados.
Si usted no ha solicitado su cédula, tiene tiempo de hacerlo hasta el 6 de octubre, pues ese día se cierra el padrón electoral.
Además, si usted o algún conocido suyo cumplirá 18 años entre hoy y el 7 de febrero, para votar debe solicitar su cédula antes del próximo miércoles y retirarla el día de su cumpleaños, incluso si es el mismo día de las elecciones municipales.
Conecte se presentó Elecciones en Cifras.
Tengo la firme convicción de que todo lo que es la Costa Rica contemporánea encuentra su origen en la universidad que surgió en 1940.
Esta es la voz de Luis Demetrio Tinoco, exrector de la UCR y secretario de Educación de Calderón Guardia, en una grabación de 1982.
Porque muy pocos años después de fundada, ya sus egresados ocupaban los puestos de dirección del país.
Radio Universidad 96.7 FM celebra la riqueza sonora de nuestra fonoteca en los 75 años de la UCR.
Una invitación cordial para poder escuchar el programa. Ellas somos nosotros.
Adquiere Masatutsuk Radio UCR.
Primera discriminación.
Lunes a las 5 de la tarde por Radio Universidad 96.7 FM.
Ellas somos nosotras.
Luces, cámara.
música.
De película. Media hora con la mejor música de películas de todos los tiempos. Todos los sábados a la 1:30 de la tarde, con repetición los martes a las 6:30 de la tarde. Un programa para cerrar los ojos y recordar los momentos memorables del séptimo arte a través de su música.
El 7 de febrero de 2016 tendremos elecciones en todo el país.
Y estamos todos a tiempo de proponer, elegir y exigir la mejor opción.
Conéctese con las necesidades de su comunidad y desde ya conozca los representantes que podrían llegar a su gobierno local.
Muchas gracias, estamos de vuelta. Son las 8:27 de la mañana de hoy, 2 de octubre del 2015. A partir de ayer y hoy, el tribunal va a estar abierto en horario extraordinario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este fin de semana, sábado y domingo, va a estar abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el lunes y el martes próximo va a estar abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué estamos con este horario extraordinario? Debemos recordarles que el martes 6 de octubre es el último día para hacer la solicitud de cédula por primera vez, o hacer renovaciones de cédula, o bien para gestionar el cambio de domicilio electoral. Esto porque el 6 de octubre se cierra el padrón electoral para el proceso municipal y las elecciones del 7 de febrero del 2016. Quienes tengan su cédula al día y no hayan cambiado de domicilio electoral no deben realizar ningún trámite, pero el llamado se le hace a aquellas personas que tienen que actualizar sus datos o pedir cédula por primera vez y que cumplen años. Incluso el mismo 7 de febrero del 2016 pueden pedir la cédula desde ahora para recogerla incluso el día de las elecciones. Diego.
Hablamos de elecciones municipales en plural porque justamente son 81 realidades, son 81 municipalidades, son 81 cantones donde la elección importa en el marco de la municipalidad de cada uno. Importa votar en la municipalidad en la cual cada uno reside, vive, y de allí la importancia de estos recordatorios a propósito del cambio de domicilio para votar donde estemos viviendo, y ese llamado siempre a los jóvenes. En tanto tenemos en nuestro sistema grandezas, por ejemplo, una persona que cumpla los 18 años, como decía Randall, que cumpla los 18 años el propio día de la elección, ese mismo día se acercará al Tribunal Supremo de Elecciones a las 6 de la mañana, sea en su sede central o en las sedes regionales, se le entregará la cédula y puede votar. Esto, que en el mundo es visto como todo un ejemplo, es lo cierto que requiere que esa persona de previo, a más tardar el 6 de octubre, se acerque al tribunal para solicitar la inscripción en el padrón electoral, en la lista de votantes. Don Héctor, estamos haciendo reflexiones en torno a estos plazos que el Código Electoral, que una ley de la República obliga para que el Tribunal Supremo de Elecciones cumpla con ellos. El 7 de octubre, usando sus palabras, es el banderazo de partida. Insiste don Luis Antonio Sobrado, el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que con ese banderazo lo único incierto son los resultados. Porque en este repaso que hacemos queda claro que nos apegamos a un cronograma electoral, que nos apegamos a una planificación del tribunal que nos lleva hasta el día de las elecciones. ¿Qué representa esta convocatoria de elecciones? ¿Qué conlleva a 4 meses de la elección ese banderazo de partida?
Bueno, como bien lo decís, es también una etapa importantísima, no solo para nosotros en el tribunal como administración electoral, sino también para todos los partidos políticos. Hemos tenido, por decir llamarlo, una efervescencia, un boom en la formación de partidos en el último año. Es decir, cuando se cerró el término para inscribir partidos, fueron una cantidad importante. Como les decía, si comparamos elecciones municipales, subimos casi más de un 70-80%. De 45 que participaron, si mal no recuerdo, para el 2010, ahorita podríamos llegar a 80 que puedan estar participando, porque incluso hay algunos que ya desde ya arrancar, en este momento están tratando sus procesos de renovación de estructuras. pero también ya estamos entrenando una gran cantidad de funcionarios electorales, que le llamamos asesores electorales, porque nuestro gran reto para cumplir con esos plazos que vos decís es también que la ciudadanía nos apoye y participe. Vamos a tener que estar instalando cerca de 6.000 juntas receptoras de votos en todo el país. Y en nuestro país esas juntas receptoras se forman a partir de ciudadanos. Ciudadanos que en principio deberían ser propuestos por los partidos políticos. Pero a falta de propuesta de los partidos es el tribunal el que tiene que buscarlos, ¿verdad? Y la ley establece que son 3 propietarios y 3 suplentes, ¿verdad? Estamos solo ahí, estaríamos hablando de casi 40.000 personas que de alguna manera necesitamos que nos colaboren, necesitamos que nos metan la mano, porque eso es uno de los puntos estratégicos, puntos fundamentales. Si no hay una junta integrada, pues la gente que está inscrita ahí no va a poder votar, ¿verdad? Entonces, desde ya nuestros funcionarios están en todo el país. Tenemos unas contingencias que son lo que llamamos nosotros el programa de auxiliares electorales, que ya los hemos venido llamando, ya los hemos venido reclutando. El 70-80% de los que tenemos enlistado ya ha participado en una elección anterior. Y esto es como decir nuestro backup, ¿verdad? Si en algún lugar ni una sola persona llegase a integrar la junta, pues tendríamos que integrarla con estos auxiliares, pero sí esperamos que muchos partidos participen. Recordemos que incluso hay una resolución importante donde incluso los mismos partidos cantonales tendrían la oportunidad de proponernos miembros de mesa. Y ese es el control que ha funcionado, ese freno y contrapeso entre los mismos partidos, que ojalá todos, o por lo menos 2 o 3, tengan representación en la junta receptora de votos. Hay parte, por lo menos, que hayan 2, ¿verdad?, para que entre ellos tengan un claro control de la transparencia con que debe actuar la Junta, sin perjuicio de que también los partidos tienen que proponer fiscales, porque esto es otro, ¿verdad? Ya estamos hablando que estamos con más o menos 40.000 personas que tenemos solo en miembros de mesa, si las integramos conforme dice la ley. Pero los partidos, además, pueden tener un fiscal propietario, un fiscal suplente por cada una de esas casi 6.000 juntas receptoras de votos y fiscales generales en cantidad igual a las juntas que hay. Entonces, si usted multiplica estos 6 por 3, pues tendríamos cada partido a nivel nacional, podría estarnos presentando casi 18.000. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, la experiencia, por lo menos en la pasada elección, es que entre todos los partidos, que eran menos todavía en esa elección, nos propusieron más de 50.000 fiscales. O sea, quiere decir que ya solo entre miembros de mesa y fiscales ocupamos la participación en todo el país de alrededor de 100.000 personas que colaboren directamente, es decir, más allá de votar. Si a eso le sumas toda la gente que trabaja, todos los candidatos que pueden estar presentando los partidos, la gente que trabaja con los partidos, nuestros funcionarios, asesores electorales, es decir, que en estos 4 meses van a tener labores directa o indirectamente relacionadas con el proceso electoral alrededor de unas 200.000 personas, ¿verdad?, en todas esas circunscripciones territoriales del país. Y eso es algo, eso es un reto para nosotros también como funcionarios, porque estos asesores electorales que nos hemos venido preparando desde hace muchísimos meses son los encargados de toda esa organización a nivel cantonal, de estar coordinando con partidos políticos la presentación de fiscales, la presentación de miembros de mesa, estar capacitando a esos miembros de mesa, estar llamando a los auxiliares electorales, organizar la recepción y entrega del material electoral a todas las juntas receptoras de votos. Esto es una labor muy intensa que básicamente durante el mes de enero, pero ya desde el mes de 2 meses antes empezamos con todo lo que es juntas electorales. Ya casi estamos a las puertas de que los partidos nos den las nóminas de juntas cantonales, que son también un organismo importante a nivel del cantón.
Pero que es un recordatorio valioso, porque el proceso electoral, las elecciones no son del Tribunal Supremo de Elecciones, son de los ciudadanos, son de ciudadanos individualmente considerados o de ciudadanos como asociaciones en partidos políticos. Es importante que la ciudadanía sepa que va a llegar a una elección donde en una junta receptora de votos se puede encontrar fiscales partidarios, miembros de mesa de los partidos políticos, observadores nacionales, observadores internacionales, que todos ellos, delegados, estará, es cierto, también un auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones, pero en realidad es todo un conjunto de ciudadanía la que está resguardando y la que resguarda el proceso como un todo. Don Héctor, usted mencionaba la democratización interna de los partidos políticos y hablábamos de las inscripciones de candidaturas que se oficializan a partir del 7 de octubre. Aclarar, porque si bien hoy tenemos 86 partidos políticos inscritos, no necesariamente serán 86 los partidos políticos que compitan. Y si bien es cierto que ya algunos partidos políticos tienen sus candidatos escogidos, estos no han sido oficializados, no han sido inscritos.
Sí, eso es importante. Y hablando de democratización interna de los partidos, ya hay una disposición que primero fue vía jurisprudencia del tribunal, pero ya hoy está como una norma en el Código Electoral, que para poder participar en una elección los partidos tienen que haber renovado sus estructuras. ¿Qué quiere decir renovado sus estructuras? Los dirigentes de los o quienes ocupen los diferentes órganos partidarios, desde el Comité Ejecutivo Superior hasta los diferentes órganos inferiores, no pueden ser vitalicios. Y el tribunal ha dicho, por lo menos cada 4 años tienen que renovarse esos nombramientos. Bueno, de esos 86 que tenemos inscritos, hay alrededor de 15 que no han iniciado ni no han hecho su proceso de renovación de estructuras. Por supuesto que vamos sobre la idea de que ellos no van a participar. En estos momentos tengo entendido de que los que ya lo han terminado y los que están todavía tratando de terminar este proceso de renovación de estructuras, podríamos estar alrededor de 75, 76 partidos. Si no logran los que están todavía en proceso, andaríamos alrededor de 70 partidos con posibilidad de inscribir candidatos, ¿verdad?
Que tampoco son pocos.
No, todo lo contrario, para esta realidad son muchos. Y es que aquí tengamos claro algo, que si los partidos políticos no salen de ese proceso, por ejemplo, renovación de estructuras o ahora de designación de candidatos, pues también a ellos se les atrasa, tienen mucho que hacer, aún un partido a nivel cantonal, en todo lo que es la organización del proceso. Por ejemplo, no es lo mismo la propaganda política o la divulgación de una campaña a nivel nacional que 81 campañas en todos los cantones. Las técnicas son diferentes. Ellos tendrán que estar coordinando ya si van a hacer vía megafoneo, si van ya, y hemos tenido poquitas solicitudes de piquetes de plazas públicas. Bueno, es un recurso muy utilizado a nivel cantonal para dar a conocer sus candidatos. Hasta que un candidato no esté ya ratificado por la Asamblea Superior, pues me imagino que no va a poder empezar a hacer todas sus gestiones de propaganda, no se va a empezar a promocionar hasta que no tenga ya esas viendas. Pero aquí hay algo muy importante, que todas las personas que aspiran a uno de estos cargos tienen que estar también con el ojo atento en cada uno de sus partidos. Pueden haber ganado las cantonales, pueden estar ratificados por las asambleas superiores. Si no se aseguran que el partido los incluya en la nómina, no van a ser candidatos y no van a poder optar. Y aquí hay una anécdota interesante, Diego. Gracias, por ejemplo, a esas papeletas de muestra, hicimos para una elección municipal, si mal no recuerdo, fue la del 2006. Empezamos a repartir las muestras cuando llega un cantón, concretamente San Ramón de Alajuela. La persona que creía que él era el candidato del partido alcalde ve que no es él que figura en la papeleta de muestra. Entonces nos hace un reclamo a nosotros en el tribunal. Cuando vemos en el tribunal, le decimos, mire, es que usted no venía en la nómina. Pero yo fui el que gané el puesto, yo fui a quien perdón, pero la nómina que está el partido no es usted. Resulta que el que había puesto el partido era el que había quedado de segundo en esa elección interna. Le pedimos cuentas al partido, nos dice el partido, ay sí, fue un error nuestro. Pues tuvimos incluso que reimprimir todas las papeletas alcalde de ese cantón. Entonces, por eso es que divulgamos mucho los nombres y sobre todo a los partidos políticos. Pero ¿quiénes son los más interesados? Los candidatos. Claro. Sepan que el 23 de octubre ya puede, o sea, a partir del mes de noviembre ya pueden consultarnos. Mire, yo quiero saber si ya está mi resolución, porque incluso esas resoluciones de inscripción de candidatos las subimos a la web. Conforme las vamos dictando, las vamos a subir a la web. Pueden, es una herramienta muy fácil de utilizar por cualquier candidato, estar visitando nuestra página y buscarse en su cantón y ver quién estamos inscribiendo por el partido por el cual está compitiendo, y ya con eso se asegura. En día a día, conforme se están presentando las nóminas, esa información va a estar. Por supuesto, para el mes de noviembre va a ser tan fácil como acceder a través de internet y asegurarse que están o no inscritos.
Claro, Héctor, esa información la dio a conocer esta semana el tribunal. Del 7 al 23 de octubre es el periodo en el cual los partidos políticos pueden solicitar la inscripción de las candidaturas. ¿Qué otras fechas importantes hay en este mes con relación al cronograma electoral?
Bien, aquí hay otra fecha importante que creo que es a partir del 8 de octubre y hasta final de mes casi, que recordemos que es algo porque también hemos tenido que estar realizando procesos sancionatorios por ese motivo. Todas aquellas empresas que tengan la intención de, o instituciones públicas o entidades, de realizar sondeos, de realizar encuestas Para que esos sondeos o esas encuestas puedan divulgarse a través de los medios de comunicación masiva, las empresas tienen que inscribirse ante nosotros. ¿Esto por qué? Bueno, porque así lo estableció el legislador como una forma de seguridad de que si algún partido reclama que a esas encuestas los datos no son correctos o están manipulados, pues nosotros le podemos exigir a esa empresa, es un compromiso que hacen con la inscripción, de que nos tiene que brindar sus bases técnicas para que un perito las pueda analizar y podamos entonces resolver adecuadamente ese reclamo de un partido político. ¿Qué pasa, y ya por esto hemos puesto sanciones, si se divulga una encuesta de una empresa que no está inscrita ante el tribunal? Pues el director del medio va a tener una sanción económica, una multa, independientemente de otras penalidades que puedan tenerse, ¿verdad? Entonces, esto es importante saberlo, está este periodo y tenemos siempre reclamos por eso. Bueno, ¿qué pasa si esa empresa quiere encuestarse en noviembre? Bueno, y aquí el tribunal lo ha dicho también muy claro. Aquí son fechas, o lo que llamamos nosotros plazos fatales. Una vez precluida esta etapa, ya no volvemos a abrir procesos de inscripción extraordinario de empresas. Los que no se inscribieron en este mes de octubre, pues no van a poder ser. Ustedes ya mencionaron otro importantísimo, que por eso se va a trabajar extraordinariamente. El 6 es el último día para recibir solicitudes que puedan afectar el padrón. Ya a partir del 7 empezamos lo que nosotros llamamos un proceso de cierre del padrón electoral, que es algo que también nosotros tenemos que ya definir, como la ley lo dice, las listas definitivas de electores. Ya a partir de ahí vamos a ver exactamente cada uno de esos casi 3.200.000 personas que van a estar habilitadas para votar el próximo 7 de febrero, a dónde votan, es decir, en cuál junta receptora de votos está inscrita. Cada persona solo va a estar inscrita en una junta receptora. Solo va a poder votar en la junta donde está inscrita. Por eso es que es tan importante la fecha del 6 de octubre. Porque si ya yo vivo en Cartago, y antes votaba en Pérez Celedón, en San Isidro General, pues si yo no hago ese cambio de San Isidro General a Cartago, el domingo, si quiero votar, voy a tener que ir hasta San Isidro General, con un agravante. Puedo votar en San Isidro General, pero mi municipalidad ahora es la de Cartago. No, claro. Por eso es importante que revisen eso. Tenemos también, a través de nuestro número 1020, a través de nuestra página web, entre otros, pueden ver dónde están inscritos actualmente. Tal vez la gente no se acuerda, no sabe si cambió o no de dirección, si solicitó una última cédula, pero habría dado la misma dirección anterior. Bueno, averíguenlo ahí. Todavía tienen tiempo todo este fin de semana y hasta el próximo martes para poder hacer esos cambios de domicilio electoral.
Muy bien, gracias, don Héctor. Antes de ir al corte, vamos a escuchar una segunda pregunta de los usuarios del Tribunal Supremo de Elecciones para que don Héctor la responda.
Mi nombre es Gerardo Quiroz. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tienen de novedoso las elecciones municipales?
Bien, don Gerardo, para nosotros es una elección totalmente novedosa. Es la primera vez que estamos organizando una elección a medio periodo, 2 años después de la elección presidencial. Ese es uno de los primeros aspectos que son inéditos, porque nunca antes se ha votado en febrero para elección municipal. También es inédito, nunca antes se ha votado todos los cargos municipales en una sola elección. Los regidores ahora van a tener un papel preponderante como candidatos. ¿Por qué? Porque antes estaban a la sombra de los candidatos a la presidencia de la República y los candidatos a diputados. Entonces, a nivel de propaganda electoral, por ejemplo, ellos estaban un poco ahí invisibilizados. Ahora van a estar compitiendo básicamente con sus pares, porque los candidatos a alcalde pues es parte de la mancuerna que conforma el gobierno a nivel municipal. Y entonces van a tener más visibilidad, en ese sentido van a ser más protagonistas a la hora de pedir el apoyo y el voto de sus municipios, de sus conciudadanos, para que lo lleven a esos cargos. Eso es, digámoslo así, lo más visible a nivel de cualquier ciudadano, a nivel de cualquier elector. Y para partidos políticos, bueno, ya hemos mencionado aquí una serie de innovaciones que hemos tenido a nivel de la logística electoral, pero básicamente las personas tienen que saber que estos son cargos que van a estar disputándose en todo el país. Y la otra novedad que nosotros quisiéramos que se dé es una amplia participación y aumentar esos niveles de participación electoral en todo el país.
Bueno, ojalá. Vamos al siguiente corte y regresamos.
En febrero de 2016 tendremos la cuarta elección municipal a nivel nacional.
La primera en que elegiremos también regidores.
Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, a través de Radio Universidad de Costa Rica.
Construyendo América. Acérquese a la expresión musical de nuestro continente. Escúchelo los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Escucha en internet a través de radios.ucr.ac.cl. Ahora también sintonícenos a través de sus dispositivos móviles. Descargue de forma gratuita nuestras aplicaciones para Android y dispositivos Macintosh en nuestro sitio web o en las tiendas Apple Store y Play Store.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Estamos de vuelta, son las 8:47, este es el último bloque de la edición 33 de 2 de octubre del 2015. Es importante recordarles a los usuarios de los servicios del Tribunal Supremo de Elecciones que este fin de semana, desde hoy y hasta el domingo, habrá kioscos informativos del Tribunal en Momentum Lindora, en Santa Ana, y en Lincoln Plaza, en Moravia. En Momentum Lindora va a estar abierto hoy y mañana de 10:30 de la mañana a 7 de la noche y el domingo de 11 a 5. En Lincoln Plaza va a estar abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche, los 3 días. Es importante que se acerquen aquellas personas quienes tienen que hacer solicitud de cédula por primera vez, cambios en el domicilio electoral, o bien que busquen información sobre las elecciones municipales del 2016. Tenemos un buen augurio. Los dos últimos fines de semana de septiembre tuvimos kioscos informativos en otros 4 centros comerciales del país y ahí recogimos un total, bueno, más de 1.300 trámites. O sea que la gente está deseosa, ojalá que esté deseosa de participar en las elecciones municipales del próximo año, pero además está aprovechando la oportunidad para hacer sus trámites ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Estamos a 4 meses de las elecciones. De hecho, este programa de radio inició a 12 meses de las elecciones. El Código Electoral nos ha ido demarcando en su cronograma las diferentes etapas y ya nos acercamos a ese banderazo de partida que con un acto solemne, el propio 7 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones oficializa ante la ciudadanía la convocatoria a estas elecciones municipales del 2016, del domingo 7 de febrero del 2016. Don Héctor, hay un llamado, hay un desde el organismo electoral hacia diferentes sectores de la población. En realidad toda la población con énfasis en jóvenes porque se nos invirtió la pirámide. Tal y como en la población hoy en día son más los jóvenes en el padrón electoral, de los 18 a los 40 años está la mitad del padrón electoral. De los 18 a los 35, que es donde están los jóvenes, según la definición que da la ley, o una ley de la República, tenemos más de un 40%. Esto, para los partidos políticos, no puede ser poca cosa. Y deben los partidos políticos, como esos canales en los cuales se expresa la política en este país, atenderles y ponderarles. El llamado a que también estos jóvenes se inscriban es igual de relevante. Con lo que repasábamos de mecanismos de divulgación, de estas tareas que lleva la administración electoral, incluso a centros comerciales, insistimos en ese llamado. Son 43.000 los jóvenes que tenemos al día de hoy, un poco menos, que no se han acercado para inscribirse de cara a este proceso electoral. ¿Cuál es la visión que estima usted que desde los partidos políticos entonces podríamos estar teniendo de vuelta a propósito de cómo les están considerando o no les están considerando?
Bueno, Ciertamente uno de los principales retos, y por eso creo que ha sido una de las principales motivaciones para los cambios que se han hecho en el artículo 14 del Código Municipal en cuanto a fecha de elecciones, unificar todos los cargos, es tratar de realzar este tipo de elección. Y es tratar de que los partidos políticos, pues, pero sobre todo la ciudadanía, tome conciencia. Por eso el tribunal ha venido insistiendo en su campaña de que la municipalidad importa. Y es que de verdad es un órgano que hay que fortalecer, ¿verdad? Y que en todos, yo creo que los tiempos están cambiando. Ya todos los ciudadanos tienen que ir tomando mayor conciencia y mayor responsabilidad de que su participación es importante para el desarrollo del país, pero arrancando desde nuestras comunidades. Yo esperaría que esta aumento en la cantidad de partidos políticos que están participando también implique muchísimas más personas, motivando muchísimas más personas, pidiendo la participación de esos sectores sociales que se involucren más en los aspectos comunitarios, en la cosa pública, porque esto lo tenemos que para sacarlo adelante tiene que ser con la participación de la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Y como bien vos lo decís, los jóvenes representan un papel importantísimo en esto. Hemos venido viendo, hace una semana estábamos desde mi oficina en el Tribunal Supremo de Elecciones, veíamos una gran cantidad de personas participando en una feria de empleo. Después vimos en las noticias, llegaron más de 13.000 personas ahí al Parque Nacional para optar, creo que eran alrededor de 1.000 puestos los que estaban ofreciéndose en esa oportunidad. O sea, hay problemas de empleo, hay problemas. El país ha venido cayendo en algunos índices importantes. Y esto no podemos esperar que solamente el gobierno central pueda resolverlo. Hay que venir trabajando en todas las comunidades. Y por otro lado, tenemos buenas noticias, ¿verdad? Tenemos importantes jóvenes que están descollando en ferias mundiales de ciencia, en ferias mundiales de biología. Tenemos compañías que alaban la capacidad técnica de nuestros jóvenes acá a la hora de implementar, como en el caso de Intel y otras compañías que vienen acá a desarrollar tecnología, jóvenes que tienen muy buen suceso estudiando en universidades extranjeras. En fin, esa fuerza, esa capacidad, esa sapiencia de muchos jóvenes es lo que necesitamos para empezar a revertir todo un proceso que venimos ya experimentando desde hace bastantes décadas, entendiendo. Yo creo que esto es algo que, para mí, por lo menos así lo entiendo, ningún gobierno que se elija, ni a nivel nacional ni a nivel cantonal, tendrá la varita mágica para cambiarlo todo si no es con la participación de más, cada vez más personas que se involucren. Y aquí es un llamado sobre todo a los jóvenes, esos más de 40.000 que están en el padrón, que no basta solo votar, tenemos muchas opciones ahí en partidos políticos. Recordemos, los cargos de concejal de distrito son unos de los que a los partidos les cuesta más llenar, pero es ese consejo de distrito, es el llamado a ver cuáles son las necesidades de ese distrito que yo tengo que ir a presionar, que yo tengo que ir a tratar dentro del seno del Consejo Municipal que se me vayan solventando en la medida en que yo como joven pueda participar teniendo mejores servicios dentro de mi propia comunidad, dentro de mi propio distrito. Bueno, eso es, ojalá que no le cierren la puerta a un partido político cuando se las toquen para decir, ayúdenos como Consejo de Distrito, ayúdenos como síndico, ayúdenos incluso como regidor, ¿verdad? A estos más de 43.000, porque no es solo votar, y los partidos políticos necesitan también. ¿Cuál es la experiencia en elecciones municipales anteriores? Muchas nóminas de los consejos de distrito vienen incompletas. A veces vienen con solo uno o dos. Es más, hemos tenido, desde el 2002, esa fue la experiencia que nunca habíamos tenido antes, partidos que ganan dos puestos, por ejemplo, o tres puestos de un consejo municipal, de un consejo de distrito, y no tienen los candidatos necesarios para acceder a sus puestos. El tribunal ha tenido que integrar eso. Sabemos que hay un problema, sabemos que hay distritos con pocos electores y muchos partidos buscando sus candidatos, pero sí, los jóvenes son una buena opción para tender esa mano, y no es solo para tender la mano y aparecer en una nómina, no, es para que asuman esa responsabilidad durante 4 años de ver cómo dejan un mejor distrito a los que vienen detrás.
Muchísimas gracias por ese llamado, Héctor. Diego, por favor, una perspectiva de esta conversación que hemos tenido hoy.
Votar importa, las elecciones importan, y votar en la municipalidad de cada uno importa aún más. Evidentemente, hablamos no de una elección, hablamos de muchas elecciones, de 81 elecciones. El reto logístico para el Tribunal Supremo de Elecciones en su administración electoral es histórico, pero hay una planificación detrás, hay una organización detrás, hay un ejército de más de 1,000 funcionarios donde cada una de estas etapas concatenadas que el Código Electoral, que la Ley de la República le marca al Tribunal Supremo de Elecciones, se han ido cumpliendo conforme al cronograma electoral. Son etapas que se cierran unas para poder permitir que se abran otras. Y en ese estadio del cronograma electoral llegamos a 4 meses de las elecciones, donde la palabra la tienen principalmente ahora los partidos políticos en la oficialización, en la inscripción de las distintas candidaturas a los 6.069 cargos de elección popular que conlleva esta elección municipal. Una elección municipal con novedades, se ha repasado acá, en un cambio en el ciclo, ahora a mitad del periodo presidencial, pero también con un pequeño cambio. Ya no son en diciembre, son en febrero. Son cambios que, vistos en perspectiva, podrán y demostrarán lo oportuno respecto de propiciar una mayor participación política. Cambios que en la concentración, además de todos los cargos de elección popular en, en las municipalidades, dan una importancia, una relevancia histórica a este proceso electoral del próximo 7 de febrero del 2016. El proceso no es del Tribunal Supremo de Elecciones, es el administrador del Tribunal Supremo de Elecciones, pero el proceso pertenece a la ciudadanía, a los partidos políticos. Y hemos hecho acá un repaso a cómo la participación ciudadana no solamente se da en ese participar escogiendo, sino también postulándose, siendo candidato, integrando partidos políticos, fiscalizando, observando diversidad de escenarios que recuerdan entonces el rol que como ciudadanos tenemos y cómo podemos acompañar al éxito del proceso como un todo.
Muy bien, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias don Héctor. Recordarles que este miércoles será la convocatoria oficial a las elecciones municipales del 2016. Pueden seguirla en directo en Canal 13 y también en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. Y muy importante, reiterar el llamado que hicieron Héctor y Diego a los jóvenes que aún no han solicitado la cédula por primera vez, y ojalá se acerquen este fin de semana tanto a los kioscos informativos del tribunal, que estarán en Lincoln Plaza y en Momento Lindora, o a la sede central o a las oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones, que estarán abiertas esperando por ustedes para hacer su trámite de cédula por primera vez o cambio del domicilio electoral. Fue un placer presentarles el programa de hoy. Nos escuchamos de hoy en 8-9 de octubre del 2015. Buenos días.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.